La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala llamada Pablo Picasso, y con Patricio Bartón, a quien vamos a saludar con esta ovación.
Buenas noches, amigos.
Y está con nosotros el representante de Matías Martín y su programa Basta de Todo, aquí en Radio 10, por un acuerdo especial que se ha firmado entre Canal 13, Radio 10
y la Radio Metro.
Radio Metro y La Venganza Será Terrible.
Exactamente.
Una reunión de consorcios.
Eso. Una reunión imposible, verdaderamente. Bueno, y vamos a aplaudir.
Buenas noches.
Gabriel Schultz. Señores, Bartón va a dar unas noticias importantísimas.
Tan importante como que estaremos aquí mañana y pasado en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660, y el viernes, atención, la ciudad de La Plata.
Atención.
Porque estaremos en el Teatro Coliseo Podestá.
Sí, en el Teatro Coliseo Podestá.
Venimos insistiendo en que es menester colmar las instalaciones del
teatro. Sí, por lo menos colmarlas. Así es necesario ir muchas veces porque se trata de un lugar muy grande.
Sí.
Muy bien.
Así que eso va a ser el viernes.
¿Qué pasa con Cabernet?
Cabernet se va a presentar el sábado en la ciudad de Concepción del Uruguay. En el Salón Auditorio Municipal de Concepción del Uruguay.
Eso. Atención, Concepción del Uruguay y su auditorio municipal.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Del sábado.
Del sábado. Bien, Cabernet.
Cabernet.
Bueno, voy a ir.
¿Va a ir?
Voy a ir, sí.
Pero después la gente se confunde si usted es parte de Cabernet.
Nadie se confunde. El único que causa confusión es el Rolón, que dice que va a hacer funciones, vende todas las entradas y después se escapa. Se escapa con el dinero. Usted no sabe, Julio.
Pero esto no pasó. Rolón. Usted está haciendo una falsa publicidad.
Sí, todo el tiempo hace eso, Rolón.
Ahora cada vez
agarra la plata y se va.
Pero yo he visto...
Ay, y yo que iba... Yo soy una señora que está un poco loca, ¿me interpreta?
Sí.
Y yo iba para preguntarle qué puedo hacer. Y pagué la entrada y él se fue, y quedé más loca que antes, imagínese.
Pero señora, usted es de ir así a las charlas,
a los todas eventos. Las charlas de todos los psicópatas, psicólogos. Voy y pregunto a ver qué puedo hacer... Y mire cómo estoy.
¿Pero qué le anda pasando? A ver, ¿qué
mire, es lo que le anda? Usted no es psicólogo, señor, ¿qué le pregunta?
Bueno, ¿usted qué sabe? Pregunta, ¿usted qué claro, sabe? Razón, usted no es psicólogo. Si era Rolón, le contestaba. Cada vez que suena un timbre, me levanto y me pongo en guardia.
¿Usted qué sabe? Usted si entra a algún consultorio, por ejemplo, de un psicólogo.
Sí, me fijo dónde está el diploma. Miro el diploma.
Sí.
¿Alguien le mide el diploma al psicólogo?
Si no tiene colgado.
Si no tiene diploma, me voy.
¿Y si nadie tiene el diploma colgado?
¿Cómo que no todo?
Señor.
No,
Rolón
tienen
cuelga
un póster.
Todo, cuelga el diploma, cuelga, qué sé yo...
Sí, el bono contribución de los bomberos.
Sí, lo
sí. También.
todo, la foto que se sacó con uno. Foto que se sacó, una foto con Mouche. Y la colgó.
No. Tiene que poner un cuadro de Sigmund Freud, por ejemplo.
También lo que él tiene, que parece Pancho Sierra.
O ese dibujo de Freud con el cara y cuerpo de mujer, vio como una mujer
reposada. Nunca lo vi. Nunca
¿no vio ese dibujo?
No.
Sí, que dice, ¿qué tiene el hombre en la cabeza?
Sí. Después tiene fotos, por ejemplo,
con el dueño de Señor Tango.
Sí. Pero eso en el consultorio.
Sí, sí, en el consultorio, todas las fotos que él se sacó con personas más o menos famosas que él conoce.
¿Y hace, usted sabe si hace diván o hace escritorio?
Tiene las dos opciones.
Usted puede acostarse en el diván o acostarse arriba del escritorio. Y él, sentado ahí, lo mira como quien examina una carpeta.
El precio es el mismo, ¿no?
El precio es el mismo, pero tiene una opción que es que no estando él, que es más barata. Más barata. Vos entraste, sentás en el diván y empezás a hablar macana.
Le ponen la contratapa para el libro.
Claro.
Para que parezca que está él.
Y cuando suena el timbre, te las tenés que tomar. Pero él no está en esa. Él está en otra, mientras tanto.
Ah, mire usted, pero eso es terapéutico porque...
No. Eso no es nada terapéutico.
¿Y entonces...
Con el otro tampoco. No te curás de ninguna de las dos maneras, pero... Por lo menos este te sale más barato. Bueno, entonces, Karina Biorlegui, ¿dónde está?
Karina Biorlegui va a estar en el CAF, pero para eso falta todavía.
Para eso falta mucho.
Sí, va a ser el 10 de octubre.
Y atención San Nicolás, porque no sé cuándo es.
El 29 de octubre, falta más todavía.
El 29 de octubre falta muchísimo, va a estar Cabernet allí.
Cabernet en San Nicolás.
Bueno, señores, cuénteme algo que haya ocurrido hoy, algo que me saque... de mi pesadumbre.
Vos sabés que fui víctima de
nuestra pesadumbre, porque
sí, estamos los dos
están apesadumbrados.
Tanto yo como yo estamos con una gran pesadumbre de la cual va a ser muy difícil hacernos egresar.
Y bueno, entonces así con ese ánimo va a ser imposible.
Inténtelo, por favor.
Hoy fui víctima de la logia de los indicadores de calles, si es que existe tal cosa.
Yo pertenezco a esa logia.
De los desorientadores.
De los desorientadores.
Me gusta.
En verdad todo empezó mal porque me dieron un plano para llegar a un lugar de San Vicente. No me pregunte qué hacía yo ahí.
Sí, es inevitable preguntar qué hacía en San Vicente.
No le voy a contar.
Bueno.
Pero un plano fuera de escala que tenía, por ejemplo, para describir un trayecto de 2 cuadras, un segmento del mismo tamaño que un trayecto de 3 kilómetros y medio.
O sea, no había escala.
En el dibujito.
Era más o menos así nomás.
Así nomás.
Desde un perro era del mismo tamaño que un edificio.
Sí. Y además que en el planito este casero, indicaciones tales como, después de tal cosa, doblar a la derecha hasta la estación de servicio. Pero la estación de servicio, ¿está dónde? ¿A 2 cuadras? ¿A 10 kilómetros?
Hasta la estación de servicio.
Hasta la estación de servicio, loco.
No es tan difícil.
O no entendés.
¿Pero qué? ¿Sigo derecho hasta que aparece una estación de servicio?
Sí, derecho hasta la estación de servicio, loco.
Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando pasan 10 cuadras, uno empieza a dudar.
No,
mal hecho.
Si ya pasó.
Mal hecho.
No. Y no la vi.
Ah, bueno, pero pues, hay que... no hay que dejar pasar ninguna cuadra sin indagar seriamente acerca de la presencia o ausencia de una estación de servicio.
Sí, pero uno va indagando y ve que San Vicente se está terminando.
Y bueno, eso sí, es verdad.
Y entonces, qué bien, empieza a preguntar.
Nosotros nos parábamos en una esquina cuando éramos adolescentes, donde siempre aparecía un tipo que preguntaba cómo llegar a la General Paz, cuando yo vivía en Casero.
Ajá.
Y... nuestra principal diversión era mandarlo a cualquier parte. Pero en serio,
¿Pero por qué? Por pura maldad.
Por pura maldad. Por maldad pura, lisa y llana. Para el otro lado, lo mandaba. Vaya ahí, pregunte, qué sé yo. Cruce la vía en Urquiza y ahí siga derecho y va para San Martín el tipo. No, a la General Paz. O si no, le decíamos calles que no existían.
Ajá.
Con nombre de tipo del barrio.
Y que después pregunta a otro.
La cruce la vía y pregunte por la calle Ingeniero Citelli.
Claro, después le pregunta, ¿pero usted va a lo del ingeniero? No, ¿cómo a lo del ingeniero? No, le dijeron la calle. No, y lo peor son cuando empiezan las bifurcaciones en el discurso del que le da la indicación, que empiezan con tantos datos accesorios que usted se empieza a olvidar del inicio del recorrido.
¿Y para qué pregunta, señor? Si usted
porque
tiene que estar adaptado a lo que le vas a contestar.
En general, discrepo con usted. Lo que ocurre cuando vos preguntás por una calle es que nadie la conoce. Vos preguntás a 10 tipos que están caminando y no saben dónde están.
Es verdad.
Dice, no, yo no soy, no soy de acá. ¿Y qué haces acá? Sí, si la vía... No, no sé, pero le preguntás calle es muy...
Sí, la principal.
La Cabildo, oh, me mataste. Era a media cuadra el tipo. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace el tipo? Además, ¿para qué camina así que sabe que uno le va a preguntar?
Bueno, pero el tipo está caminando. Tiene
camina cerca del cordón de la vereda.
No, o le dicen...
No, la... como postulándose.
La ex Belgrano.
Bueno, eso es en el Gran Buenos Aires... Y las calles cambian de nombre cada vez que llueve.
Sí.
Y entonces... O tienen las numeraciones. Bueno, pero enfrente es una numeración, de esta vereda es otra.
Claro, para...
Cuando cambia la numeración, empieza otra vez de cero. Y cambian, además, de nombre. No solo cambian por una resolución, sino cambian durante su trayecto.
Uh-huh.
Hasta acá se llaman, qué sé yo, Batalla de Cepeda.
Sí.
Pero pasando, eso llama Rivadavia, después llama Belgrano.
Y después el Ángel Gris.
Derqui, y después Anatole France. Y así.
Sí,
es imposible. No vaya a ningún lado.
No, pero escúcheme, hay que trasladarse.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Así que...
Escúcheme, la calle Sarmiento.
¿Sarmiento?
Sí.
No,
me dijeron por acá, me dijeron que...
¿Sarmiento?
No, ¿Sarmiento? ¿De qué? ¿Pero de acá, de San Vicente, dice usted?
Sí, sí, Sarmiento. Me dijeron que hay una iglesia en una esquina. ¿Puede ser?
¿En una esquina? No, iglesia. Es un mal lugar para poner...
No, la iglesia...
Bueno, no sé, señor.
La iglesia es la mitad de cuadra.
Claro, la iglesia generalmente las ponemos en la mitad de cuadra. Agarran los terrenos... No.
En la esquina... ¿No será un almacén, lo que dice usted?
No, bueno, pero no importa.
¿La iglesia cómo se llama? ¿Sarmiento?
No, no, Sarmiento, no, Sarmiento es la
calle. ¿Sarmiento, Domingo Faustino o Fray Justo?
Ah, me mató, eso no, es por otro lado.
No, pero hay Fray Justo Sarmiento también.
Sí, o Fragata.
Ah, puede ser la Fragata.
Ah, Fragata, sí, Sarmiento.
Es la paternal.
Aquí tenemos Fragata, Sarmiento.
Fray Justo Sarmiento. Domingo Faustino
Domingo
Sarmiento.
Domingo Faustino Sarmiento. Dominguito Sarmiento. Uh-huh.
Presidente Sarmiento.
Y Paula Albarracín, sí, también, de Sarmiento.
No, pero escúcheme, no sé, no me dijeron. Me dijeron cerca al club más fuerte.
Ah, club más fuerte. No. Empezado por
ah,
ahí.
Bueno, bueno.
No lo cerró, conocemos.
Cerró. Ah. Era, no, ¿te acuerdas? Era donde ahora está. No, no, cerró.
No está más, pero ¿cuántos años hace?
No,
club más fuerte. Ahora pusieron un vaciadero de basura.
Sí. Bueno, pero el vaciadero de basura.
Sí.
¿Y por dónde? Porque me dijeron que por esa zona.
Donde antes estaba el Cruz Sarmiento. ¿Vio? ¿Usted pasa donde antes estaba la escuela?
Sí, ¿qué escuela? No sé, no soy de acá.
Donde antes estaba la escuela, que ahora venden autos usados.
Sí, pero
después,
no.
Después, donde antes estaba el cine.
Sí, uh-huh. ¿Y ahora qué?
Bueno. Escombros.
¿Y usted se va ubicando?
Pero este lugar está en ruinas, discúlpeme.
Ah, no se dio cuenta, señor. ¿Por dónde viene usted?
Claro.
Ahora, ¿cómo cruzo del otro lado de la vía? Porque
no va a poder. Está... La vía la levantaron. No pasa más el tren.
Bueno, pero para pasar con el auto puedo cruzar
hasta el acceso,
así.
Tiene que ir hasta el acceso y sí, pasar por arriba.
¿Y cómo salgo de acá?
¿De aquí?
¿Cómo,
de dónde vino? ¿De dónde vino usted?
No, yo vine
marcha
por...
atrás. Sí, marcha atrás hasta la Richeri, son 6 kilómetros.
Se me va a fundir el auto de bueno, marcha atrás, no, todo subida, señor. Quiere,
no puedo contestar todo. Estamos parados acá con el señor.
Sí, no somos mecánicos. Si
claro, el auto, estamos parados así, conversando de nuestras cosas.
¿Y qué, no sé, qué están conversando? No sé, ¿qué puede hacer amigos?
No, estamos conversando dónde, cómo habrá que hacer para ir a la capital. Queremos ir, pero no sabemos por dónde agarrar.
Ahora, acá ustedes están aislados del resto no, de los barrios, no, porque señor, es muy difícil no, salir.
Allá enfrente empieza otro barrio, porque de acá para allá, donde está, el lado que estamos nosotros, sí, es Villarrafo.
Ah, Villarrafo, ¿es esto?
Sí, y, claro, y de la calle para es Villarrizo.
Ah, yo no sé si voy a Rafa o a Rizo, porque...
¿Por qué no se decide, señor? ¿Nos pregunta a nosotros?
No, porque algunos le dicen a esto Villarrizo y a aquello
Villarrafo.
Ah, Villarrafo,
sí, no, los de Villarrizo, a esto le dicen Villarrizo, y ellos creen que son de Villarrafo.
Pero, ¿y ustedes que son de Villarrafo no creen que son de Villarrizo?
No, nosotros creemos que somos de Villarrafo.
Porque somos
de Villarrafo.
Sí, no sé, ¿cómo se
dice? Nadie cree que es de Villarrizo.
Discúlpeme, mi tía fue siempre de Villarrizo y me dijo que ella es villarricista.
Es la única. Pues todos los que viven en Villarrizo están convencidos que viven en Villarrafo.
Sí.
Discúlpeme.
Reniegan de su origen.
Reniegan de su origen.
Ahora, dígame, ¿y de acá para allá cambian los nombres de las calles también?
Cambian los nombres de las calles. Esta calle, que se llama Dorrego, cambia el nombre de cada calle que la cruza.
Ah, bueno, pero Dorrego es Dorrego siempre.
No, no. En todas las esquinas cambia. Acá es Dorrego, pero en todas las esquinas cambia Dorrego.
Uy, pero qué lío. Entonces, a mí me dijeron Dorrego al 200. ¿Cómo puede ser?
Dorrego, Salvador María del Carril, La Valle, La Madrid.
Quedamos bien con todos.
Tengo que ver.
La unidad nacional.
Quedamos bien con todos, sí, sí. Eso es sencillo de consejo.
Bueno, discúlpeme, ¿tendrá algún mapa, algún plano? Porque con estas inundaciones...
Lamentablemente no. El mapa fue abolido por la municipalidad.
¿Pero cómo abolido?
Sí, porque estaba lleno de inexactitudes.
Pero esto es una vergüenza, ¿no hay una dirección de catastro?
Sí, sí. Le dan un plano que dice Terra Incógnita.
¿Usted qué está buscando específicamente? Porque capaz que
si claro, iba a la calle Sarmiento y usted me está diciendo.
Dígame alguna persona, ahí claro. Conocemos a la
¿pero
persona.
¿Pero qué le importa? ¿Usted quiere saber de mi vida?
No, pero no. Acá las calles cambian de nombre y las personas mayormente no.
Bueno, estoy buscando a Marta.
Marta.
Otro más.
Ah, Marta.
La Martita.
La Dorita.
¿Cómo la Dorita?
Antes,
Marta.
Sí, pues se cruzó con uno y tuvo que cambiar de nombre.
Marta Estigarribia.
¿Qué?
Ah, no, no, no.
Marta Estigarribia, no hace nada, se llama así.
¿Cigarribias?
Estigarribia.
Yo lo dejé hace como 10 años. Bueno, con ese nombre no la va a encontrar, ¿no es cierto?
No, ¿me puede indicar?
No.
No.
Ah, no la conoce tampoco,
no
entonces.
No la conocemos.
Qué raro, porque me dijo...
Rafa?
No, ella me dijo que era de Villarrica.
Sí, saltamos ya que estamos.
Sí. Bájate el auto.
No, pero ¿cómo bájate el auto?
Escuchando de... ¿Qué ganas teníamos de saltar a uno, pero no teníamos ganas de movernos de acá? Y usted vino justo. Así que...
¿Qué?
Denos todo el dinero.
No, escúchame, flaco, ¿me arruinas?
Vení, bájate del auto, dale. Hacela fácil. ¿Qué ganas tenés de pelear?
No, escúchame.
¿Y sabes qué vas a perder?
Yo la fase. ¿Pero cómo hace la fase? Yo venía a hacer una transacción acá con Marta.
¿No me había traído plata?
¿Y sí,
vos venís de afuera acá a levantarte las minas del barrio? ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás que somos nosotros, cierto?
Sí. Aparte,
acá las minas del barrio las levantamos nosotros.
Sí. ¿Y las mandamos al...?
¿Con qué? ¿Con un cricket?
Sí. No,
¿con
señor, qué las levantamos? Las levantamos porque somos piola, ¿no es cierto? Sí.
Emma, Marta, ¿sabés cuánto trajo como vos el barrio?
¿Vos decís que Marta me trajo...?
Y te
para
manda
que te asaltáramos, te trajo.
Es la carnada.
Ah, ¿la carnada es ella?
Sí, vos sos el pescado.
Así que le llamamos carnada.
Bueno, ahora dígame, ¿esto es Villarrafo o es Villarrizo?
No importa, esto es... La verdad, ¿se lo decimos?
Decíselo.
Esto es Lanús.
Pero unos de por allá, que estaba cerca de la General Paz, me mandaron para que para este lado.
Eso por preguntar, señor. Acá los que preguntan, les contestamos al revés.
¿Y por qué? ¿Qué sos, piola?
Sí. Ah. Eso es el piola.
¿Y cuál es, qué es lo gracioso, tu disfrute, por dónde pasa, flaco?
¿Sabes qué bien que lo estamos pasando nosotros?
¿Sabes qué? Por eso.
¿Sabes qué?
¿Qué
te has perdido,
asaltarte a vos? Asaltarte a vos y... ¿por qué más? Por Marta. Sí, sí.
Bueno, me cansaron. Arriba las manos, che. Ahora el que los asalta soy yo.
Siempre es así. Nunca.
Así que dale, vamos.
Hace como 2 años que está en este programa, no lo pudimos asaltar nunca.
Dale, dame toda la plata, dale.
En el barrio verde lo asaltan todas las noches. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, voy a saludar a Horacio, que viene con un Horacio Muñoz, que se tiene que operar.
¿Cómo se llamaba antes?
No, se llama así desde que lo conozco. Y como se está por operar, si me permiten, se necesitan 20 dadores de sangre.
Ajá.
De cualquier grupo y factor, para el paciente Horacio Muñoz, lo tienen que nombrar así. Hay que presentarse de lunes a viernes de 8 a 10.30 en Avenida Pueyrredón, 1451, planta baja. Pueyrredón, 1451, planta baja, de 8 a 10.30, no es necesario estar en ayunas, no consumir grasas o lácteos suficiente.
Tengo una invitación acá, para un baile, un bailongo que hay en el Ciudadano, ahí en Montes de Oca 322, en Barraca.
Sí.
En el Ciudadano, un baile el sábado 3 de octubre, empieza a las 21:30, no hay a las 21:30.
No, nunca
quiero. A esa hora va Rolón, nada más.
¿Montes de Oca de qué lado? ¿Del lado de la vía o del lado del bar?
Que se den bronca.
322.
Bueno, la Rocola Golden Rock. Hay un show que se llama La Historia del Rock, qué sé yo, toda la historia del rock. Y después una milonga, van minas, toda una cosa, ¿eh? 3 de octubre, sábado.
El sábado.
Este sábado, en El Ciudadano, Montes de Oca 322. Yo voy a ir. Voy ahí porque acá me han regalado entradas, ¿eh?
Va a estar en todos lados.
No, no, Constitución del Uruguay.
Sí, no sé cómo va a ser.
Voy a aprovechar, me voy a ir al bailongo este.
A Villarrafo.
Al bailongo de Barracas, ¿sí? En El Ciudadano. Bueno, listo. ¿Qué más? Ah, ¿vos ya saludaste?
No, a Viviana Favarolo, una amiga, voy a saludar hoy.
Bueno. Tengo muchísimos correos electrónicos. Bueno, Juan Carlos Vies quiere que le diga cómo se llama el bolero de Gogó Andreu, ese que cantamos aquí algunas veces. Se llama Para Encontrar un Nuevo Amor, y no sé si se consigue la letra, no lo sé. Mi nombre es Pía, soy de Mendoza, hace más de un año fui a verlo a su programa y de ese día sueño todas las noches con usted. Dígalo despacio que mi novio está escuchando, y bueno, sembrón. Nancy Romina de Monte Grande nos sigue desde que era una niña y me pregunta si he leído 1984, es de George Orwell. Él acá dice otra cosa, pero bueno, sí, lo leí, era un libro que entonces calcule, cuando yo lo leí ni siquiera era 1984. Claro, porque es una utopía. Ese libro fue escrito ya la primera mitad, antes de 1950 probablemente. 1984 era una fecha en donde Orwell suponía que iban a pasar cosas terribles, como la aparición de un estado omnipresente. No sucedió eso, sucedieron cosas mucho peores. Bueno, y ahí está el Big Brother, ¿no? El gran hermano.
Sí.
Bueno, gracias a Mauricio Ureta, que me habla de la sección Áurea, y dice: escuché en el programa una charla sobre un robot que jugaba ajedrez, pero ese robot escondía un tipo adentro. El turco se llamaba el robot. Era un tipo, un muñeco disfrazado de turco, y adentro tenía un tipo que manejaba unas poleas y unos engranajes, y el robot parecía que movía la mano. Fue construido durante el siglo XIX o quizá XVIII, fines del 18, principios del 19, de manera que causaba estupor ver cómo una máquina se movía sola. Gracias también a Juan José Mamani por sus saludos y muchas gracias. Gracias a Federico Dufault, bueno, le manda saludos a su novia, que se ha hecho adicta al programa, le gustan aquí los tangos, y vive en Montreal y escucha, que no sé si se graba el programa o que se lo va escuchando por la calle, y se ríe solo, y los canadienses lo tratan mal, que creen que está loco, evidentemente. Me llamo Nicolás, bueno, dice Nicolás, gracias, ¿eh? Dice: no pienso en usted como el tipo que dijo que todo lo que hacemos es para ganar minas, sino el que me hizo conocer al ave Garuda, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene razón, y se lo agradezco. Sí, que a mí no, me molesta un poco, ¿no? Primero porque nunca dije esa frase, o si la dije repitiendo una frase ajena. Pero qué bronca, ¿no? Por ahí haces durante mucho tiempo un programa, escribís algunos libros, y usted dice lo que me gusta, que esa frase que dijo: todo lo que hacen los hombres es para levantarse mío. Extraordinario, me maté. Marita Moró dice que nos escucha gracias a un compañero de trabajo en Mendoza. Dice que no pueden escuchar la radio, pero no, que no nos escucha, dice. Ah, pero sí, esta noche sí, no sé por qué. Se escuchará por internet. Ah, la página, con la página. Mira, bueno, no sé. Esta noche voy a volver a escucharnos después de mucho tiempo, bien. Marita Moro. Rodrigo Arrieta es de Berisso, nos escucha de, sin embargo, desde Santander, en España. Bueno, me felicita por el tema este de la plaza y del nombre del Ángel Gris. Ángeles de Castelar tiene 12 años y quiere que sus padres la traigan al programa y estos...
¿Cuáles?
Los padres.
¿Ah?
No aceptan, así que quiere que intercedamos. Gracias a Andrés de Rosario, que tiene 30 años y dice... Me gustan las cosas que usted piensa, pero no se calle. Le pido que no se calle porque su mensaje vale, y vale mucho, etcétera, etcétera. No me callo, no crea que me callo. No crea que me callo. Soy de Sauce, Canelones. Bueno, ¿cuándo venís por Uruguay? Pronto, pronto. ¿Le gustó a este lo que hablamos del amor el otro día?
El jueves.
Y usted también le gustó.
Sí.
Bueno, gracias también a Rafael Garritano, que firma Rafatano. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Damián de Mar del Plata nos saluda. También la vieja justiciera, ¿qué tal? ¿Cómo está, vieja? Bueno, Darío de Granada, mirá, en Granada nos escuchan. Edmar Cabrera, que vive en Yacuiba, una pequeña ciudad de Bolivia ubicada cerca de la frontera. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que han enviado correos, que son muchísimos, y hoy, por razones personales, no he podido leerlos todos, pero se los agradezco igual.
Vamos. Igual son muchos más que de costumbre, ¿no? Ahora sí, con las dos casillas no sé están llegando muchos correos.
Pero hay muchos. Gracias también a cada amigo que me ha prestado el libro de Ana María Barrenechea, llamado La expresión de la irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges. Bueno, muchísimas gracias.
Libro prestado, libro regalado.
Bueno, regalado. Muchas gracias.
Muy bien, los correos llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar a la página, que es alejandrodolina.com.ar. El teléfono 4535-4000, y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Los fantasmas suelen preferir las construcciones viejas para instalarse. Para albergar fantasmas hace falta una tradición, hace falta sostenerse mucho tiempo una construcción en un lugar. ¿Para qué? Para que ocurra algo, para que ocurran traiciones, para que ocurran crímenes, muertes, y entonces ahí se justifica la presencia de un fantasma. Es muy raro que haya un fantasma en un corralón de Villa Ballester, porque no hay tiempo. La Argentina no es rica en fantasmas porque sus construcciones son todas recientes y parece que estuviéramos condenados a una renovación perpetua de las construcciones, un poco por lo que decíamos recién, donde había un cine, construyen un estacionamiento y luego este es demolido y así. Entonces no hay tiempo para formar un fantasma. Hoy vamos a contar historias de fantasmas de Roma, que es una ciudad que anda cerca de los 3000 años ya, 700 y pico antes de Cristo, la fecha de su supuesta fundación. Y algunos dicen que junto a Londres, Roma es la ciudad preferida por los espectros. Desde hace muchos siglos hay crónicas históricas acerca de encuentros con fantasmas. Aquí hemos contado más de una. Cicerón y Querón narra en De Divinatione una serie de apariciones. Tácito también, como ejemplo, cuenta el encuentro de Bruto con un fantasma que le predice su derrota final, ¿no? El vaticinio se cumplió y Bruto se mató después de lanzándose, mejor dicho, contra la espada que empuñaba un amigo. Pero vamos a a ver algunos de estos episodios de sombras, de aparecidos y de mensajes. Se ha dicho que en el año 452 acudieron en ayuda del Papa León I nada menos que San Pedro y San Pablo, con unos cuantos ángeles y arcángeles armados con espada. Recuérdese que León era el papa que dialogó con Atila. Atila estaba frente a Roma, Roma corría riesgo, y parece que estas figuras se le aparecieron al Papa León para ayudarlo. Incluso la visión de este ejército celestial parece que sorprendió a Atila, que entonces prefirió retirarse a su reino en la estepa y abandonó la empresa de apoderarse de Roma. Esta es una explicación verdaderamente razonable. Es decir, yo Atila, si veo a San Pedro, a San Pablo y a miles de ángeles con sus correspondientes espadas, ¿qué hago? Me retiro inmediatamente a la estepa. Hay en Roma también algunas historias de fantasmas incompletos. Se ha discutido mucho acerca de lo que pasa, por ejemplo, con el fantasma de un decapitado. ¿Va sin cabeza el fantasma? No sé, se discute. Se discute en los foros académicos. En este caso hablaremos de manos espectrales. Manos que andaban solas sin el resto del fantasma. El palacio llamado De Cupis es uno de los más hermosos de la Piazza Navona. Es un lugar muy bello. Había sido en un tiempo este palacio la residencia provisional del marqués de Villena, que era el embajador de España. Más tarde vivió allí Constanza De Cupis, que era una mujer hermosa. Un día Constanza se pinchó un dedo mientras trabajaba en la confección de un mantel de damasco. Como sabemos, la higiene de la época dejaba mucho que desear, y la herida, que era muy profunda, se gangrenó y finalmente tuvieron que cortarle la mano. Constanza murió poco después de la amputación. No se sabe por qué, desperfecto de ultratumba, es la mano y no la figura de Constanza la que se aparece en la Piazza Navona. Golpea los vidrios del Palacio de Cupis, agita las aguas de la Fuente de los Cuatro Ríos y salpica a los paseantes. También se desplaza a toda velocidad por aquella plaza, casi como si fuera una araña. Todo eso sucede siempre en la noche, que es el mejor momento para que una mano sola haga todo esto que acabo de decir. Quienes han visto esta mano, esa mano, dicen que tiene dedos largos y que es muy blanca. Roma guarda una reliquia del siglo XVIII. Se trata de la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi. Y esa manga está marcada con los dedos de una mano candente. Esta es otra mano, ¿no? Dicen que en el año 1732, en la iglesia del convento, se estaba celebrando una misa en sufragio del reverendo padre Pancini, un sacerdote muy querido y respetado por el pueblo. En un momento, cuando la ceremonia estaba a punto de terminar, apareció volando una mano envuelta en llamas, que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari. La gran mayoría de los asistentes salió corriendo, como hubiera hecho cualquiera en su sano juicio. Pero los que se quedaron aseguraron que la mano espectral era la del padre Pancini, que gracias a las oraciones de los feligreses había sido liberado del tormento del purgatorio y antes de subir al cielo había querido darles una prueba de su agradecimiento. Ahora caigo en la cuenta de que es algo perfectamente lógico. En principio me parecía una historia absolutamente increíble, pero ahora que comprendo que el padre Pancini, merced a las mismas oraciones que estaban diciendo en la iglesia, egresaba tal vez justamente ese día del purgatorio, ¿qué hace uno cuando egresa del purgatorio sino saludar con su mano en llamas a aquellos
que quisieron egresar,
de los que somos deudores finalmente? Claro. Porque gracias a sus rezos hemos salido del purgatorio. ¿Cómo a veces uno no cree por falta de conocimiento. Hay desde luego un héroe llamado Orlando, compañero de Carlomagno, conocido más que nada por la historia de Ludovico Ariosto, ¿no? El Orlando Furioso. Allá por el año 800, haciendo profesión de fe, Orlando había llegado a Roma como peregrino, más tarde, qué sé yo, para dirigirse a la antigua Basílica de San Pedro, en lugar de elegir el tradicional camino de la Vía dei Coronari, se metió por unos callejones poco transitados. Y al meterse en un callejón que era todavía más estrecho que los otros, se encontró con una hermosa muchacha que lo miró con una sonrisa y con gestos sugerentes. Muy bien. Orlando, atraído por aquella belleza, se dispuso a lanzarle una frase galante. Y en ese momento la muchacha se retiró y dejó el paso a cuatro individuos que le cerraron el camino con la ritual frase, la bolsa o la vida. Era un vulgar asalto, ¿no? Como era muy frecuente en Roma en aquellos años. Orlando desenvainó entonces la Durandarte, que era su espada, una espada en cuya vaina de oro llena de reliquias había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, cabellos de San Dioniso y un pedazo de túnica de la Virgen María. Con esa espada la Durandarte partió por la mitad a los cuatro ladrones, hizo ocho. Y en el furioso girar de la espada, calcule, ¿no?, Orlando golpeó una piedra y le dejó un profundo corte. Y el callejón tomó entonces su nombre de esta aventura. ¿Qué nombre?
La piedra partida.
No sé qué nombre, acá nunca dice. Bueno, sí, se llama Callejón de la Espada de Orlando.
Ah.
Ahí está. Pero hay pocos paseantes que se aventuran por allí, porque parece que los fantasmas de los cuatro bandoleros andan por el callejón. Fantasmas de estos bandidos que además parece que no terminan de creer que están muertos.
No hay peor cosa que un muerto que no se la cree, ¿no?
No, y por la mitad.
Lloran, inician asaltos, incluso antes de consumar cada asalto, retroceden inmediatamente arrepentidos, miran la piedra donde el golpe de la espada les recuerda la fallida emboscada, y esperan que vuelva a pasar por allí Orlando para cobrarse venganza. Bartolomeo Pinelli era conocido como el pintor del Trastevere, el barrio que está al otro lado del Tevere, el río que divide a Roma, ¿no? Nació en el año 1781. Se lo conoce sobre todo por sus escenas costumbristas de la Roma de aquellos años. Las escenas romanas que retrataba tenían siempre ecos del pasado imperial. Pero sin embargo, Pinelli, aunque frecuentaba los salones nobles y era muy apreciado por gente refinada, vivía, andaba por los barrios más populares y se la pasaba en la Hostería del Gavione, que era la peor de las tabernas. Murió en 1835 y pronto se supo que el espectro de Pinelli andaba entre los vivos. Quienes lo vieron han dicho que Pinelli es un fantasma honesto, que no molesta a nadie. Lo único que hace es aburrirse, y entonces con un lápiz espectral que tiene dibuja imágenes de Roma. Se lo ha visto allá por las 2 de la mañana rondando la vía del Lavatore, justo al lado de la Fontana di Trevi. Al parecer está buscando la Hostería del Gavione para ir, pero ya la cerraron. Dibuja en el aire con el lápiz, pero vio cómo es. Los dibujos que uno traza en el aire desaparecen inmediatamente. No, qué lástima. Bueno, este es un fantasma muy amable. Contaré para terminar una historia de nuestro querido Benvenuto Cellini, que cuenta el mismo en aquel libro, delicioso libro que escribió Cellini, se llama Vita. Es una autobiografía llena de mentiras, pero muy graciosa. Parece que siempre se creyó en Roma que el Coliseo, ruinoso, alberga a los fantasmas de quienes allí murieron, que son miles. Cellini había leído que el uso de habas, hablamos de las habas el otro día, era muy eficaz para conjurar a los fantasmas, para, quiero decir, para convocarlos. Cada año, durante la fiesta pagana de los lemures, que son los fantasmas de los muertos, ¿no?, el pater familia salía descalzo de la casa, se lavaba las manos en el agua de una fuente y arrojaba a la oscuridad unas habas mientras decía: sombras de mis antepasados, marchaos. Ah, no, entonces era para echar a los fantasmas. Pronunciaba esa fórmula 9 veces y los lemures, según se creía, agarraban las habas y se iban satisfechos hasta el año siguiente. Benvenuto supo de ese ritual, pero hizo otra cosa. Se le ocurrió, según él mismo escribió, entrar en fiera y desigual batalla contra las potencias fantasmales. Cellini invitó a uno de sus amigos, Agnolino Gaddi, a quien le decían il puzza, il peste, ¿no?, el spusulendo. Bueno, según Cellini se trataba del más sucio de los hombres. Después de morfar una abundante colación a base de habas, Benvenuto y Agnolino se dirigieron al Coliseo. Y los espectros aparecieron puntualmente y perdieron la batalla, Benvenuto y Agnolino, que tuvieron que salir rajando. Sin embargo, nada. Ellos dijeron, en realidad, Cellini dice que pusieron en fuga a los fantasmas, pero parece que no, porque nunca más volvió ni quería saber más nada de pasar cerca del Coliseo por el miedo que le daban los fantasmas.
Algo pasó ahí.
Algo pasó.
Que no cuenta.
Algo pasó que él no cuenta. Una cosa que él cuenta, que esa sí la creo, es que cuando él tenía 5 años, vio en la chimenea de su casa una salamandra. Las salamandras son animales del fuego. Durante mucho tiempo se creía que, así como había animales del agua y del aire y de la tierra, también tendría que haber animales del fuego, porque no iba a haber. Y todo el mundo creía en la salamandra, que era un animal que vivía en el fuego y era ígneo. Y Cellini dice que, estando con su padre, cuando él tenía 5 años, vio una salamandra. Y el padre, para que él no se olvidara nunca, lo fajó. Se la dio.
¿Pero eso para recordar?
Claro, le dio una viaba, porque estaba... los padres de entonces pensaban que, para que los niños no se olvidaran de algo, lo mejor era darle una viaba. Por ejemplo, qué sé yo, veían... un pájaro enorme volar, o un cuadro hermoso, o leía el padre un buen libro, o tenían una fiesta inolvidable en su casa, y el padre le daba la salsa al hijo y decía: no, para que no te olvides.
Y no se olvidaba.
Y no te olvidaba.
Que no le memorizara las tablas de multiplicar.
Incluso decía memorizar cosas que no existen, como por ejemplo la salamandra. Pero puede ser una forma de enseñanza.
¿Pero a usted le parece? ¿Cómo
no sé, los padres que escuchan este programa, cuando por ahí ven algo que les llama mucho la atención, un castañazo.
Claro, y no te olvidas más.
No te olvidas más.
No se olvidas del castañazo, pero no recuerda el resto.
Por ejemplo, te viene, toca no sé quién, Barenboim.
Sí.
Te lo llevas, mire cómo toca ese hombre. Y ahora, para que no se olvide, lo voy a fajar. ¡Fua! ¡Fua! Ya, listo, no se olvida más.
Imposible olvidarse eso.
Sí, imposible olvidarse que lo cae.
Son métodos psicopedagógicos de aquellos años. Hmm. Ahora, actualmente el único que recomienda esto es Rolón. Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos contado estas historias al discotecario. Le interesó desde luego la última. Y él dijo que a sus hijos siempre les pega, incluso sin que se sepa bien por qué, por si acaso. les pega por adelantado por las travesuras que vinieren a cometer luego.
Sí, pero señor, así el niño no, si no, no así, sabe qué está pasando.
Ya tengo el trabajo hecho.
Claro, pues el niño no
esto, esto es a cuenta de futuras travesuras, pequeña bestia. Le dice el tipo y le encaja una pantalla. Así me dijo que hacía.
Uh-huh. ¿Y le dio algún disco o algo vinculado a esto?
Me dio un disco que se refería a aquel palacio donde, frente a la Plaza Narbona, que había sido sede de la Embajada de España y que después albergó a aquella pobre muchacha que se clavó una aguja, un huso, diría el cuento de la Bella Durmiente, y tuvieron que cortarle la mano. Vieja casa.
Ah, era por lo vieja que era la casa, sí, no por esta muchacha.
Es una vieja casa porque ahí es donde tuvo lugar el hecho que desencadenó la aparición de esta mano fantasma que en la que tanto creemos. Uh-huh. En la versión de don Roberto Grela escucharemos este lindo valsecito, Vieja Casa. Adelante.
Roberto Grela, en La Venganza Será Terrible, Vieja Casa.
No, no te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Envía carrera al 10011 y convertite en piloto de uno de los autos a escala que competirán en el circuito gigante armado en la puerta de la radio. El ganador viaja a San Pablo, Brasil, a ver la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo, con todo pago. Jugá ahora. Carrera al 10011. Viajá al Gran Premio de Brasil. Te invita La Radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, cerca de Corrientes y Callao. Y el viernes estaremos en el Coliseo Podestá de La Plata. Ahí habrá algunos mensajes que llegaron al 4535-4000 y también del público presente.
Así es. Tengo uno de Roberto del Hospital Clínicas, que dice que es enfermero y nos invita a comer berenjenas y tomate fritos. Y ¿cómo? Nos dicen que nos llamamos con sal.
¿Berenjenas?
Y sí, berenjenas y tomates fritos. Y que además llevemos sal y pastilla de carbón. Se ve que no están bien.
Se me hace agua la boca.
Dale. A usted no le gusta la berenjena, ¿no?
No, no, general. Odio las berenjenas. Mi madre las hacía todo el tiempo.
¿Pero de qué manera?
De la peor. Dale.
Bueno, Mauricio de Palermo dice: hola amigos, me compré una tele y vino fallada. Me compré un MP3 y vino fallado. Dice: ¿tengo mala suerte o las empresas fabrican cada vez peor los productos?
Hay que revisar, señor.
¿Cómo se revisa? Porque
al retirarse del Mostra ya usted pierde todo derecho a reclamar, caballero.
Pero ¿cómo voy a revisar
42.
El televisor? No, esperen poquito. ¿Cómo voy a revisar?
Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo. Adiós.
¿Cómo voy a revisar?
Vaya al servicio técnico.
La tele con el Home Theater. Acá lo
hacemos
fajar
por el padre de Benvenuto Cellini. Saludos para Vanina, que me rompió el corazón ayer. Que se mejore de la gripe, dice Nico. Bueno.
Juan Manuel de Aedo le pregunta a usted. Dice que hay una mina en el barrio que se cree muy linda. No sé cómo levantarla, porque si le digo que es linda, me rebota seguro, ¿no?
¿Por qué?
Y no sé, le pregunto a usted.
¿Por qué decirle que es linda y ya lo sabe? Claro. Pregúntele si quiere algo, nada más. Negro, como todos los años te sigo esperando en la Ligustrina, dice... contra la Ligustrina, dice Ana de Junín. ¿Dónde está Ana de Junín? Ahí contra la Ligustrina, debe estar.
Susana de Montecastro dice... Tengo 50 años... Quería saber a qué edad consideran como vieja los patos Vica.
No sé. Pregúntele a los patos Vica si es que le dejan abrir la boca.
Lucía de Parque Chas dice que quiere tener dos novios. Uno se llama Damián y el otro Alejandro. Señor Dolina, ¿con cuál me quedo? Si usted acepta ser mi nuevo novio, ya serían tres y no podría.
Igual da lo mismo. Alejandro no conviene porque se va a armar el lío.
O es más fácil. No se equivocan.
Es mejor los dos que se llamen igual.
Claro.
Dolina, salude al doctor Hernán o Germán. Hernán, me parece, que vino desde Chile para verlo, dice la doctora Bentancur. ¿Dónde están el amigo chileno y la doctora Bentancur? Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Gracias.
Bueno, aquí Agustín y Janina dicen, alumnos de Puan, pelan esa chapa, dice, hace 4 años fui a ver el programa al Bauen con unos amigos, ellos disfrutaban del programa y se reían mientras yo me iba quedando dormido. De esa noche recuerdo que estaba Rolón, pero aclara que estaba cansado, y le dejan un libro que acaban de editar.
¿Ves? ¿Sí? Si hubiera cobrado, se acordaría
claro.
Más. Si un amigo lo hubiera pegado, se acordaría esa noche mucho más de lo que se acuerda.
Es verdad.
Horacio Saavedra le pregunta, ¿es posible que la ciudad de Troya haya estado en la actual Turquía?
Estaba seguramente en la actual Turquía.
Correcto.
Sí. Que era Grecia en aquel entonces. Era Grecia en la que no había turcos.
Ahí también cambiaban de nombre. ¿No?
Claro, pero bueno, porque no había turcos. Mm. Turcos vinieron después. Pero ahí estaban los griegos. Particularmente, más cerca de donde estaba Troya. Bueno, todos los jónicos, todo, toda
por la zona de Chipre y...
incluso en el sur de Italia, todo
el barrio. Bien.
Pues bueno. Ale, ¿crees que Internet atenta contra la lectura de libros? No, no veo, nunca he visto. Hola chicos, quisiera saber si alguna vez podrían estar Barton, Gillespie y Jules juntos. Sí, tendría que no venir yo. Porque hay solo tres sillas. Dale.
Estefanía de Zárate le pregunta a Alejandro si le gustan los perros, porque tiene una pitbull que tuvo cría, una pitbull.
¿Qué es una pitbull? Una perra ya sé, pero ¿cómo
es? Como un boxer, ¿puede ser?
Un calzoncillo.
No, más o menos, no estoy seguro. Pero dice que le regala uno si se lo pide.
No, me gustan sí los perros. Adopciones Quilmes, ¿dónde está?
Adopciones Quilmes. Vamos a ver si
ya
tenemos
que estamos aquí. Vaya y adopte un perro este mismo sábado, ahí en la calle de Rivadavia y Arenales de Quilmes a las 10 de la mañana. Usted va y adopta perro.
¿Y los
www.adopcionesquilmes.com? Entre ahí.
No era Junjo algo raro, era
sí,
la dirección.
Sí, me olvidé.
Espere que me acuerdo de verdad. Jundop o algo así.
Algo así. Jundop. Bueno, último mensaje. Alicia de Padua. Nos saluda a todos los que hacemos la venganza. Bla, bla, muchas gracias. Y también a Matías de San Nicolás. Bueno, gracias, gracias. Un mensaje de amigos que están a favor del programa. Son demasiado benevolentes con nosotros. ¿Qué viene ahora?
Las noticias.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 10 grados la temperatura actual. Suspenden el paro de subtes. Los delegados anunciaron que no realizarán las medidas de fuerza durante el fin de semana. Informaron que recibieron una invitación al diálogo del Ministerio de Trabajo. Se reunirán en la sede de la cartera laboral el próximo jueves, así lo informó Néstor Segovia.
Nosotros tenemos anunciado un plan de lucha como paro y nosotros suspendemos, quiero que quede bien claro, el paro porque tuvimos un llamado del señor Yavarino, que nos va a recibir el jueves a las 17:30 horas. El paro iba a ser a partir del jueves de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Nosotros estamos cansados ya de que nos mientan y suspendemos por un gesto de buena voluntad.
Según el INDEC, crecieron las ventas en los supermercados. La suba fue del 8% en agosto respecto al mismo mes del año 2008. En tanto, en los shopping y centros de compras, la mejora llegó al 6%. Hoy volverán a movilizarse los familiares y amigos de las víctimas de Cromañón. Será en rechazo al fallo que absolvió al grupo Callejeros y condenó a 20 años de cárcel o marcha van. La movilización, a 57 meses de la tragedia, se realizará a las 19 frente a los tribunales de Talcahuano y Lavalle. ...10 grados la temperatura en Buenos Aires... ...la humedad del 63%.
Radio 10... ...la radio. Estás en Radio 10... ...la radio.
La radio.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000... ...cumplimos con todos...
Es ahora o nunca, todo este ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Solo un comprimido, inmediato, y por 12 horas. Actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Si lo probas te quedas con actual.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de Vago.
¿Mandaste hoy millón al 7070? La comunidad Movistar sortea 20 millones.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
¿Te ves un cartel que dice la quiaca?
Ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS. Radio 10. Y la radio.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Congele panes y tortas.
¿Para qué?
¿Para
qué?
Bueno, para no tener que ir a la panadería a comprar todos los días. Usted compra, por ejemplo,
¿cuánto
30
pan?
Kilos de pan.
No, ¿y dónde?
Todo en el freezer. El primero de mes. A la panadería, ay, dice, deme 30 kilos de flautita. Y lo mete todo adentro del freezer.
¿Te ocupa todo el freezer con pan?
No importa, señor. Usted no tiene que andar yendo a la panadería. Y cada día saca el pan, lo mete no sé dónde.
Sí.
Y listo, y todos felices. Las tortas, lo mismo. Usted al principio de su vida, por ejemplo, compra 70 tortas de cumpleaños.
¿Para qué?
Bueno, para ir festejando una por una, hasta los 70 años las tiene en el freezer. Uh-huh. Después ya empieza a comprar la de a una porque...
Pero escúcheme, no, tanto trabajo no es ir a la panadería para comprar pan.
Sí, señor. Yo le se lo digo porque yo fui panadero.
Ah, bueno, tuve al fin lo sabemos.
Y sé lo que le hacen. Esto es una denuncia.
¿Por qué? ¿Qué hacen?
Se inscribe dentro del género de radio denuncia.
A ver, cuéntenme.
Vamos a denunciar a la mafia del Marroco. La mafia de los panaderos, señores.
¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta mafia?
No sé, pero vamos a denunciarla. ¿Qué necesidad tenemos de saber lo que hacen? Basta con denunciarla.
Vio que ya ahora no cierra más los lunes. Antes cerraba los lunes la panadería.
Sí, señor, y ahora ni siquiera cierran los lunes. Eso me llama poderosamente la atención.
Claro que sí.
Vamos a ir a hacer un scratch, nosotros, delante de todas las panaderías.
¿Por qué?
Bueno, ya, ellos sabrán.
Ahora dígame, yo compré este pan en su panadería.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Y está hecho una goma. Es una goma.
Es de goma.
Sí, es una goma, señor. Efectivamente.
No, esto le digo. Ah, no, esto es el pan.
¿Qué pinchón que viene trayendo un neumático así? Bien, el pan, ¿cuánto hace que lo compró?
Ayer, señor.
Y bueno.
¿A usted le parece que un día para el otro esté así? Antes el pan se ponía duro.
Sí.
Con lo viejo. Ahora se pone gomoso.
Claro.
Se pone goma.
Lo usa de juguete para los niños.
No, no me cargue. ¿Quién es usted? ¿Usted es el socio, es empleado? ¿Quién es?
Yo soy el jefe de él.
Ah, es el jefe. Usted es el empleado.
Sí, sí.
Señor. Ah, bueno. Además quiero decirle que atiende
este
muy mal.
Este es el señor Nueva Esmeralda.
Uh-huh. ¿Ah, usted es Nueva Esmeralda?
Sí.
¿Se llama así de apellido?
No, de nombre. Nueva Esmeralda López.
Ah.
Los padres esperaban una nena.
Claro. Ahora dígame, ¿con qué hacen este pan que les queda así de una goma? Porque no, esto es
bueno, lo hacemos con mi hijo.
¿Con mi hijo?
Sí, con mi hijo el mayor.
Ah.
Es que me ayuda en la panadería.
Sí, está bien, pero yo me refiero a los ingredientes. ¿Sabes?
También, esto... también usamos mi hijo. Especie...
Aparte no le vamos a dar la receta, señor. No, porque si no, usted lo hace en su casa y no viene más.
Y nosotros se fundimos.
Claro, es una receta histórica esta, la fórmula secreta.
¿Pero qué fórmula secreta si este pan es una goma? Escúcheme, bueno, esto no se puede comer.
Nuestras flautitas resultaron primeras en el concurso de flautistas 1985 en Torino.
Sí. Y segunda en un concurso de gomería que hicieron en la otra cuadra.
Ajá.
Porque hubo otra panadería que les hizo mejor.
Sí.
Ana, discúlpeme, esta flautita debe ser también la misma del año 85 porque tiene un gusto.
Es la misma.
Ah,
efectivamente. Ah, la tenía usted, estábamos buscando el premio.
Escúcheme.
Bueno, mire, ¿quién es hoy?
Yo quiero.
Tenemos, nuestra especialidad es la repostería.
Es ah, la las repostería. Tortas.
Las tortas, los imperiales rusos. ¿Ves ese imperial ruso que tenemos en la vidriera?
¿Se refiere a ese señor?
No, no. Me refiero a ese, postre cuadrado.
A ese ladrillo blanco.
Efectivamente, ese ladrillo blanco. Ese.
¿Eso se come?
Le voy a explicar. Le voy a explicar. Mi finado abuelo. El finado abuelo del señor, yo hablo por el señor.
Está bien, pero es como si fuéramos la familia ya sí, hace 30 años.
El viejo Esmeralda uh-huh. Trajo este imperial ruso.
¿El mismo de Yoteo o la receta?
Sí, señor. Ya lo había hecho en España y lo trajo en el barco.
Bien refrigeradito lo trajo.
En la vidriera.
Con hielo. Sí, pero eso...
Y mire cómo se conserva. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa?
La calidad de nuestros productos... permanece incólume a través de los siglos.
No, discúlpeme. Perenne. A mí me parece que ese imperial ruso está petrificado. A esta altura, está petrificado.
¿Usted lo quiere probar?
Tenía un compañero y cuando lo quisimos vender, que vino uno el año pasado, que dijo, quiero un imperial ruso, hicimos una fiesta aquí. Sacamos el imperial ruso y se desvaneció en el aire.
Sí, acá tenemos este tipo, tenemos masas finas, masas secas. ¿Qué va a llevar?
Ah, tiene sí, también
aquí están las finas y aquí están las secas.
Uh-huh. Ah, y discúlpenme, esto...
No se va a poner a elegir una por una porque se va.
No, pero escúcheme, ¿cómo atiende aquí a la gente?
No, surtido, uno... señor.
No, surtido, las masas finas son esas que no las come nadie, que
no,
son...
No, las masas finas son masas finas, las masas secas son ex masas finas.
Que se secaron.
Se fueron secando.
Uh-huh. No, entonces... No, ¿sabe lo que quiero yo? Merengue, pero merengue gigantesco. ¿Tiene merengue gigantesco?
¿Tenemos?
Con dulce de leche.
Con dulce de leche no se lo recomiendo. No. Porque el dulce de leche se pega mucho y se rompe el merengue.
Ah, sí. ¿Y con qué? ¿Con crema, dice usted, entonces?
Crema pastelera.
Crema pastelera, no hay.
Chantilly.
Nosotros tenemos acá con crema
pastelera. Quiero hacer una pregunta a usted, ¿no? Tanto que cliente, porque estamos haciendo una encuesta.
Sí.
¿A usted le gustan esas panaderías donde el cliente se sirve?
No.
Yo he visto otra denuncia que queremos hacer.
Sí.
A muchos clientes de panaderías, esas panaderías que hay ahora, que el tipo... Te da la canasta.
Sí, casi dice, todas las de
casi todas, en realidad. Y por un lado está bien porque el panadero nunca acierta las que uno le dice. Esa, ¿cuál? Esa que está al lado de la que tiene la guinda. No, esa no, la otra, la más quemadita. ¡Ese el panadero! ¿Qué quiere? ¿Qué se llama? Y se produce en esa situación. Entonces dice, ah, tome, agárrela usted. Pero el cliente se excede.
Sí.
El primero empieza con la pinza, qué sé yo, no la puede pegar, la agarra con la mano. Anda a saber lo que anduvo haciendo con la
no,
mano.
No, y aparte la gente le estornuda la factura.
Sí,
eso
sí,
es muy común.
Sí.
Es muy común.
Y después la que agarra y se arrepiente. Y dice, uy, me sobran dos. Y ahora las pone de nuevo ahí. Sí. Ah, no, una. No, señor.
Un señor venía acá a chupar la factura y la dejaba.
No.
Lo tuvimos que, señor.
Sí, le comía la cremita de arriba a los panes de leche, señor.
Lo tuvimos que expulsar del local.
Sí, lo hemos visto. Sí, con estos propios ojos.
¿Con los de él?
Lo tuvimos que expulsar.
Yo no lo vi.
Y se parecía bastante a usted, señores.
No.
Sí, venía y le mordía la suquita a las cosas.
Sí, la punta de la medialuna.
Y le metía el dedo a la crema chantilly. Y etcétera.
Pero discúlpeme, si acá todas las facturas son iguales. La medialuna es un vigilante doblado. El sacramento es una medialuna gordita. Y así. Entonces, ¿para qué le ponen distintos nombres? Todo lo mismo. Señor, diga factura, véndala por kilo.
Nosotros, y se usted ve nombres ahí dice factura.
Factura, el nombre se lo pone la gente. Claro. ¿Dónde ve que ahí diga, discúlpeme usted, suspiro de monja, o berlinesas, o lo que sea, o panes de leche, o panes de salud?
Sí, señor.
No, señor, ese es un nombre que la gente, la tradición, discúlpeme.
Sí.
Discúlpeme.
No, adelante.
Le ponen
sí.
Yo no admito, no sé, discúlpeme, aquí el dueño no me deja mentir. Cuando me dice, deme ese vigilante, digo, la factura no tiene nombre.
No, ¿cómo le digo? ¿Cómo nos vamos a entender? Toda esta supuesta
esa,
variedad
esa, y señálemela con el dedo. Y yo la agarro.
Claro. Bueno, deme esa.
Nosotros los panaderos agarramos todo, ¿no es cierto? Con
sí,
la,
señor,
con la pinza.
Sí, la factura, sí.
Todo.
¿Cómo todo?
Con la pinza. En nuestra vida privada también.
Usted dice que en el amor también.
Yo salgo con mi novia, por ejemplo, uh-huh, y le tengo que bajar un bretel con la pinza.
Pero tenemos brillo,
un dominio de la pinza que usted no se imagina.
Saco la pinza del bolsillo, digo, ¿de quién es esta naricita?
Y va haciendo el ruidito.
A veces tiene restos de azúcar, de membrillo.
Sí, sí, claro.
Bueno, endulzamos la relación.
Ay, dice, tengo... Me siguen las moscas cada vez que...
Pero discúlpeme, yo no quiero meterme en la intimidad suya. No,
no le vamos a permitir.
No le vamos a permitir.
A la hora de las caricias.
Sí. La pinza. Mi novia me dice, pasame la pinza por X lugar.
Pero la raspa toda con la pinza.
No,
¿se entusiasma?
La pinza que tenemos nosotros son pinzas que hemos traído.
Esta la trajo el abuelo con el Imperial Ruso.
Sí.
Ahora,
primera calidad.
Cuando sirve el pan, el buen panadero no usa la pinza, sino que se pone una bolsita en la mano.
Ah, no, eso
y toca
mi novia
el pan.
No me permite.
Usted no usa la bolsita con su novia.
Qué feo que queda el panadero que se pone una bolsa en la mano.
Sí.
Y dice, ¿qué le doy?
Sí, parece que va a destapar en una
cañería.
Claro,
sí. Dice, no, mira,
como si la bolsa fuera garantía.
Yo corriendo porque un día fui al médico. Bien.
Es como si la bolsa fuera garantía de limpieza, cuando todos sabemos que esa bolsa está del año 74 en la panadería. Nosotros lo que por eso la pinza tiene todos los días una esterilización.
Que ah, la esterilizan la pinza.
Por supuesto, como los peluqueros.
Cada persona que agarramos, ponemos la pinza acá,
sí.
Una temperatura que mata a todos los gérmenes patógenos.
Pero esa temperatura, ¿qué es eso? ¿Una hornalla? ¿Qué es eso?
Efectivamente.
No, no,
yo... ¿Usted no tiene miedo que se le prenda fuego a la panadería?
Sí. Tanto tengo miedo que ya es la quinta vez que se me prende fuego la panadería.
Uh-huh. Bueno, casualmente,
porque,
mire,
tuve muchos accidentes con el horno.
Ah.
Sí.
Es un horno muy caliente. Lo hicimos instalar, pues...
El abuelo.
Pero el abuelo, uh-huh, era muy un hombre... muy exagerado. Yo quiero que el horno, decía, siempre decía lo mismo, yo quiero que el horno esté bien caliente, lo decía en cualquier,
sí,
circunstancia.
Apagado estaba a 600 grados, imagínese.
Sí, no, pero en cualquier circunstancia, subía al colectivo, por ejemplo, y decía al colectivo, yo quiero que el horno esté bien caliente. Bien, no, bien,
pero estaba entonces, muy caliente,
un cuarto,
sí,
de la temperatura,
sí,
del sol.
Ah, perfecto. Pero por eso el pan le queda así, todo pan negro acá.
Y la panadería entró en ignición 5 veces. Y el tipo de la casa de al lado se queja porque la pared medianera no la puede pintar porque se le derrite la pintura y le queda, sí, tostada.
Igual,
no
en invierno
puede colgar cuadros.
En invierno está contento el vecino.
Sí, eso se lo dije el otro día.
Claro.
Y le digo, usted, así le dije, usted en invierno está contento, le dije. Uh-huh. Sí, le dije.
Y en verano...
Yo no me callo.
No, no, está bien.
No.
Ahora, discúlpeme, ahora me explico por qué cerró la heladería del otro lado.
Se le derretían los helados.
Sí, señor.
Sí. Por lo caliente que estaba.
Le avisamos. Cuando vimos que estaban haciendo heladería, fuimos y le golpeamos. Dijimos, no tiene sentido esto que estás haciendo. Y el tipo dice, ¿ustedes qué? Claro, no quieren competencia. Bueno, está bien, hacela.
Pero qué mal.
Se lo dijimos.
Pero ustedes se dan cuenta que está llegando el calor al local. Acá no se puede estar, discúlpeme.
No se puede estar. Por eso... Bueno, yo lo atiendo así en calzoncillos, no por una cuestión... Usted no va a pensar que me le estoy insinuando.
No, nunca pensé.
Tengo calor,
eso.
Me interpreta.
Sí. No, yo creí que su hermana, ¿no? Es la que atiende aquí también.
Sí, atiende también, bueno, en Enagua, Irene.
Sí, Irene.
Irene Enagua.
No, yo pensé que Irene tenía algún ánimo de seducción.
No, ¿quién? También puede ser, pero en tal caso...
No va a ser con usted.
Acalorada y no va a ser con usted, teniendo los pretendientes que tiene un panadero y una panadera. Distinta.
¿En serio que los panaderos...?
Se te insinúan cada 2 facturas.
¿Y de qué modo? ¿Qué indicio tiene usted de eso? Yo nunca vi, señor, una escena...
Señor, el rubro que le digo es así. Viene pediatra, panadero. Profesor de tenis anda ahí peleando, segundo. Pero panadero, señores, las mujeres mueren por los panaderos.
Bueno, le juro que nunca lo había escuchado, discúlpeme. Es más, yo creía que el panadero, en verdad, venía un poco escasani de...
Me causan gracias.
Sí, respetuoso.
Pero, por ejemplo, usted dice, ¿cómo se insinúan?
Sí, ¿de qué manera?
Y, por ejemplo, entran y te dicen, buenas tardes.
Sí. Cuando preguntan, quiero algo dulce, ya está.
Ya está.
Señor.
No, pero ¿cómo? Buenas tardes.
¿Qué, quiero ¿qué venís a buscar?
Factura. Señor, eso no es ningún indicio de nada.
Me da, qué sé yo, un brazo de gitano.
¿Qué jeje? No, no es nada, señor. Le están pidiendo cosas de una panadería.
Tiene bombones, por ejemplo.
Tiene bombones. Eso si no tengo es. Bombones, yo ahí nomás salto el mostrador y le caigo encima.
Así, en calzoncillo, todo transpirado como está.
Calzoncillo, todo, le digo, disculpe, pero no soy de madera tampoco. Sí, dice, ya veo que no es.
Bueno, mire, la verdad es que voy a llevar una.
Porque nosotros también somos seres humanos, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Ah, sí, sí.
Ya tuvimos varios problemas, porque algunas te provocan y después, cuando uno se arroja sobre ellas, ya porque la lujuria nos hace perder el control, entonces llaman a gritos a la policía.
Sí. ¿Qué necesidad?
Esa es una cosa que, la verdad, que es difícil de soportar, ¿no?
Bueno, algo, señor.
Primero diríjase a mí con respeto porque soy el oficial mayor.
Otra,
sí, ¿no? Vos sos el oficial mayor, pero te estás insinuando también.
¿Con qué me estoy insinuando?
Sí, nos preguntó si tenemos pan dulce.
Señores, yo vine, estoy haciendo una investigación por las sucesivas denuncias de acoso sexual que hay en esta panadería.
¿Aquí, en esta farmacia?
No, ¿qué farmacia? Panadería.
Ah.
¿Acaso tiene? ¿O esto es una farmacia encubierta?
No descubrió.
Creo, un momento voy a hablar con mi compañero.
¿Quién lo batió?
No descubrió, jefe.
¿Quién le batió a este?
No sé,
ahí está, fue la Irene, la Irene. Te dije yo.
Mire que en la farmacia venden de todo ahora, pero pan y factura nunca había escuchado.
Sí, la verdad es que yo le voy a confesar, señor oficial. No, yo no soy farmacéutico. Ajá. Y como para panadero no se necesita el título como para el Rolón. Entonces yo pongo una panadería, pero despacho, por una vocación que tenemos de servicio, de este lado, panadería, de este lado, la farmacia, y más allá usted verá la verdulería.
Sí, pero
no, verdulería, todos los negocios juntos.
Sí, pero no se puede poner así un polirrubro.
¿Por qué no se puede?
Usted tiene que tener la habilitación, se está mezclando el
hubiera perejil. Avisado antes, señor. ¿Qué
claro, ahora ya
todo?
Nos pusimos en gasto. Yo no le voy a negar que hay un poco de falta de higiene
y sí,
por
sí,
la verdulería, más que nada, porque con la misma mano que le agarramos las papas, le agarramos lo que quiera.
Y escúchame, y aplican...
¿Qué más quiere?
¿Aplican inyecciones así?
Aplicamos inyecciones, acá, también con la misma mano.
Acá el maestro inyección le puede...
Pero el señor que hace todo acá, usted es panadero, aplica las inyecciones.
Yo aplico inyecciones y le vendo las papas.
No sabe qué mano tiene, ¿eh?
Sí, una mano que usted ni la siente.
No, ahora, escúcheme.
Yo, por ejemplo, tengo una técnica que yo le doy unos golpes a usted.
Una palmadita.
¿Sabe lo que? Claro, lo que hace doler es el miedo que uno tiene. ¿No es cierto?
La aguja no hace nada.
La aguja no hace nada. Entonces yo lo escupo primero un poco.
Sí.
Le doy una palmada y le digo una frase de circunstancias, qué sé yo.
Flojito.
¡Pa! Usted ni la siente.
Pero, ¿y lo hace con las manos así, llena de tierra, de papa?
No, pero igual la inyección la agarra con la pinza, la panadería, ¿eh?
Ah.
No, quédese tranquilo.
Mire, a mí me parece que esto no cumple ninguna de las condiciones, ni de higiene, ni habilitaciones municipales.
Tenemos incluso, le digo, el servicio de turno, la 24HS.
Sí, las 24 horas.
Las 24, sí. La 24...
¿Eso era la HS?
Sí.
¿Horas?
La 24 HS, ¿qué será? Que usted, por la ventana le ponemos la inyección.
Ah, ¿por la ventana?
Sí, la tenemos, estamos de turno.
Por seguridad.
La ventanita, usted viene con un amigo.
Pero está un poco alta la ventanita.
Sí,
por eso el amigo.
Usted se tiene que poner a babucha del amigo y lo va entrando de culata. Yo le voy diciendo, a ver, un poquitito más a la derecha, no me lo distance. Y ahí lo embocamos.
Uh-huh. Ahora, discúlpeme, ustedes no se confunden con tanto rubro, ¿no?
No.
Digo, que no hace la confusión que uno viene a hacer...
A veces puede surgir algún problemita.
Tanto. En vez de ponerle una berlinesa, le ponemos una papa.
No. Sí, el otro día le agarró una inyección, agarró una flautita. Sí. Un momento de eso sobra.
Sí, un momento, señor. Sí.
Imagínese, uno viene...
Sí, claro. Qué mano que tiene, doctor, decía. Sí.
Pero bueno.
Bueno, creo que de todas maneras los voy a tener que llevar detenidos, o por lo menos demorados.
¿A quién?
Para demorados, que expliquen esta situación de los permanentes acosos sexuales que...
Lo que hay es... Nosotros somos caballeros galantes. Cuando viene una dama, le decimos una frase, ¿no es cierto? Algún primor, alguna cosa de... ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Sí, pero usted dice esas mismas frases aplicando inyecciones. Bueno, comprende que el contexto es otro.
Linda la gorda toruna.
Señor,
no puede decir eso.
Va cayendo gente al baile.
Acá de ninguna manera hemos acosado a ninguna clienta, y mucho menos a la que usted dice.
Y mucho menos a su hermana. ¿A quién dice?
Si yo ni mencioné a nadie, no mencioné ni a mi hermana...
Ni a la que usted dice.
Ni a la que usted dijo.
Pero menos,
a
esa dije. Menos.
Mi hermana viene seguido acá.
Que si viene seguido...
La tenemos que echar para que se vaya.
Que yo no me entere que le toquen un pelo a mi hermana.
No, en ese sentido no,
Vos no te hagas el pícaro, te estoy viendo la cara, No, porque me estás haciendo burla.
No,
porque si me estás haciendo burla.
Con todo respeto, inspector. Su hermana es más liberal que la gallina.
Es del Partido Liberal.
Bueno, no le puedo decir lo que
viene. Se ofrece todo el tiempo.
No, ¿qué se ofrece? Ella viene
a comprar.
Se pone
arriba el mostrador.
No, señor, no se pone arriba el mostrador. Viene a elegir la factura acá.
Sí, pero
y me dice que permanentemente le están diciendo cosas.
Pero escúcheme, se apoya sobre el mostrador de una manera tan sugerente que es evidente lo que está buscando.
Tan sugerente que realmente.
¿Y dónde quiere
que...? Cuídela, inspector, porque lo está haciendo quedar mal a usted.
No, pero ¿cómo mal a mí? Cuídense ustedes que lo voy a llevar preso a los dos, ¿eh?
¿Por qué?
¿Se voy a iniciar un sumario?
Además, su hermana es más fea que un susto.
Mi hermana va a ser fea.
Sí, la cara le cuida la honra.
Mira, lavate la boca antes de hablar de mi hermana, ¿eh?
Mejor, bien.
Bueno, señor, ¿va a llevar algo finalmente?
¿Qué voy a llevar algo? Me lo voy a llevar a ustedes dos me lo voy a llevar.
¿Por
para
qué?
Que, para
no,
que
no
declare.
No cometimos ningún delito, señor.
Te voy a cerrar este local.
De ninguna manera.
A ver, ¿qué delito cometimos? A ver.
Mire, en principio, resistencia a la autoridad. Te estoy diciendo que te voy a llevar, me decís que no.
¿Y qué quieres? ¿Que te diga que sí, no?
10 años de cárcel te comes seguro, así, para
a
empezar
ver,
a hablar.
Cosa.
Después tenés falta de habilitación.
Eso puede ser.
Pero no sabíamos, nadie nos informó.
Eso
abrimos
ser.
Local, ¿qué estamos esperando? Venga el inspector, que es usted.
¿Cuántos años señor? Me toca por eso?
Otros 10 años.
Otros 10 años. ¿Qué más? A ver.
Después, no se puede ejercer el oficio de farmacéutico sin tener el título. Usted está vendiendo, aplicando inyecciones.
Ahí tiene razón también. ¿Cuántos años?
10 años más.
10 años más.
¿Qué hace?
Me parece que estamos en un problema.
Están en 30 años.
¿Hay algo más?
Y además, el acoso sexual.
Pero a su hermana...
Dice no se cuenta, señor.
No se cuenta.
Bueno, está bien. Ese se lo perdono.
100 años de perdón, me debe 70.
Competencia desleal. Hicieron cerrar la heladería de al lado. Porque
no,
la
no,
acá
le avisamos antes, ya le expliqué que le avisamos
10 años más. 10 años, me contestás otros 10 años te voy a dar, ¿eh?
Mire, le voy a contar algo que vi de su hermana.
Prepárese, porque esto es fuerte.
Esto puede ser muy fuerte. Hay un muchacho que ya no trabaja más acá porque tuvimos que despedirlo. Y un día yo entro al negocio, veo la canasta de Felipe, de pancito chiquito. Veo que se mueven los panes. De la canasta se mueven y los panes ahí, como si fuera un volcán, como si fuera el Stromboli. Digo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y pues se quedaron quietos. Me llamó la atención, pero no dije nada. Por ahí viene una señora y dice, ay, deme medio kilo de Felipe. Yo metí la mano en la canasta y, discúlpeme, le agarré a su hermana.
Sí,
mi hermana.
En vez de agarrar un Felipe, agarré una mano de su hermana.
Sí.
Tuve suerte.
Sí.
Y enseguida salió la cabeza de este muchacho y el otro. Estaban adentro en una situación amorosa rodeados del mismo pan, el mismo pan que alimenta a los niños de todo este barrio.
Bueno, señor, estaría...
¿A usted le parece?
Estaría el problema.
Yo sentí, en ese momento sentí asco de la condición humana.
Sí, y del pan. Yo le digo, y por respeto a su hermana y al decoro, no le contamos esta anécdota, pero usted nos puso en esta situación, señor.
Y no, ahora... no tengo por qué creerle.
Y por respeto a su madre, que la conocemos,
sí,
que viene acá muchas veces, porque...
¿Qué?
¿Se lo vas a decir?
Sí, la madre lava ropa.
Claro
usted,
que sí.
Sí, me dijo que usted le hace lavar ropa.
Mi vieja lava para afuera.
Sí, señor, y que usted le saca toda la guita para ir al caballo.
No, señor.
Eso me dijo su madre. Dice, mi hijo me hace esto y mi hija es una milonguera. Y yo, y se puso a lavar ropa aquí mismo en la panadería.
Sí. No,
yo,
señor.
Dice, tengo que lavar ropa para mantenerlo. Y sacó un tacho.
Por eso ahora pusimos lavadero
se
también.
Se puso
acá.
Claro.
Por también tiene lavadero.
¿Tienes, ve esa señora anciana que está lavando ropa? Después de ese cartel, ¿se lava ropa?
Sí.
Su madre está trabajando para nosotros.
¿Usted mamá sacaría, trabaja acá?
Sí, el pan de la boca a su madre.
¿A la vieja?
Sí, por un ¿sabe por cuánto trabaja?
¿Por cuánto?
Por un pedazo de pan. Si se, yo les voy a lavar toda la ropa, dijo su madre llorando.
Sí.
Por un pedazo de pan.
Y en vez de venir a decirnos gracias, nos quiere cerrar el local. Insensible.
No, discúlpeme, la verdad que...
Una madre es una madre siempre, inspector.
La verdad que tiene razón. Discúlpeme. No sé, ¿cómo puedo retribuirle? ¿Cómo puedo pagarle?
No lloré.
Ay, pero cada vez que veo un hijo redimido...
No, pero el mundo está lleno de gente como este. Ay, que reniega.
¡Mire, su pobre madre!
Pero escúcheme.
No le da lástima que nosotros la estemos explotando.
No, lo que me da lástima es de qué manera le están aplicando las inyecciones.
Creo que hubo una confusión.
¿Quiénes son esos tipos que están con su mamá?
¿Usted los conoce?
No, yo no los conozco.
Pero, sin embargo, le están... Dele a aplicar inyecciones.
Y su mamá no parece mal.
Muchachos, ¿de dónde son ustedes?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. La jueza Parrilli pidió disculpas a través de una nota al Consejo de la Magistratura porteño. Lo informó ese cuerpo judicial en conferencia de prensa, así lo dijo su titular, Mauricio Devoto.
En el día de ayer y en el transcurso de la mañana hubo pedido por parte de la jueza Parrilli de una licencia. Por otro lado también llegó el momento de iniciarse la reunión una nota presentada por la doctora Parrilli con un pedido de disculpas y explicación tanto a la comisión, dando explicaciones de algunas de las razones por las cuales ella se vio involucrada en esta situación, así también como una solicitud, un pedido de disculpas a las chicas que la atendieron en la dependencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Fútbol, Independiente jugará en su nuevo estadio en la fecha 11 del torneo Apertura, lo confirmó el presidente de la institución, Julio Comparada. Dijo que el equipo jugará por primera vez de manera oficial en el nuevo Libertadores de América contra Colón de Santa Fe. El gobierno anunció créditos por 200 millones de pesos para el sector agroindustrial de Entre Ríos, lo confirmó la presidenta Cristina Kirchner durante un acto en la localidad de Paraná. Además, mandataria señaló que Argentina debe agregar valor a su producción para prepararse para el mundo que viene. En Buenos Aires, 9 grados, la temperatura actual, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
I keep looking for a place to fit in where I can speak my mind. And I've been trying hard to find the people that I won't leave.
Eran los Beach Boys en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. El viernes estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Bien, tengo algunos mensajes que han llegado. Marcelo de Boedo dice: Alejandro, ¿cómo debería ser un crimen perfecto? Si me responde, hágalo en voz baja porque mi mujer está durmiendo.
El crimen perfecto, dale.
Ariel de Once dice: Negro, ¿sabés qué cuento de Cortázar habla de un león que está en una quinta? Bien.
No. Leonardo de Flores dice que le encanta tocar la guitarra, pero el hijo le rompió dos cuerdas y ahora toca el bajo.
Ah, bien.
Bueno, dale. Gracias a gente de Las Flores que me ha enviado una carta para ver si queremos ir a Las Flores, pero no es nada sencillo tampoco, por razones que ya hemos explicado aquí, acerca de incluso los programas que tienen nuestros compañeros hasta muy cerca de la hora de iniciación de este. Así que nos resulta bastante complicado hacer giras, si bien Las Flores queda cerca, ¿no? Podría ser. Bueno. Somos Alito, Jessy, Rita de Chivilcoy. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allí. Bueno, que me han regalado, dice, 3 bananitas, pero nos comimos la de Barton por el camino. Piden el calipso bananero, pero no, el calipso bananero es con coro. Hoy estamos Manuel y yo nada más, de manera que se lo debemos para otra ocasión.
Ahora, ¿y cómo sabes que se comió mi bananita?
Pues vinieron
dos. Nombre.
Dice, nos comimos la de Barton, así que...
Claro.
Bueno.
Donaste. Gracias que este te dio un
placer. Gracias que me dio la mitad, Joel, sí, que sí. Se solidarizó.
Bien, Mercedes de Palermo tiene el corazón roto.
¿Por qué?
La dejó el novio en la parada de un colectivo. Le dijo, voy a comprar puchos y vuelvo, y todavía está ahí.
Y no volvió nunca más.
No.
Bueno, dale, yo no tengo más mensajes ni nada. Bueno,
Negro, hoy viene solo. Saludos a Pato, el mejor profesor de piano, dice Rodrigo.
Bueno, dale.
Que está aquí.
Dale.
Juana de la panadería dice que el jefe panadero no se lava las manos para agarrar el pan. Lo reta, no, porque la va a echar. Así que más vale que no le diga nada.
No hay que lavarse las manos, es...
Y no, aparte si cada vez que va a servir pan, bueno.
Nadie se lava las manos. Bueno, dale, vamos al baile, estamos todos muy apagados. Hay un alto porcentaje de personas que están durmiendo, así que vamos a cantar un poco, vamos a...
A mover el esqueleto, cosa, una cosa
sí,
así.
Sí, dale. Después vemos qué cantamos y eso, dale.
Bueno, pausa y el sordo.
Listo.
Quédate, ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
La radio te lleva al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Envía carrera al 10011 y convertite en piloto de uno de los autos a escala que competirán en el circuito gigante armado en la puerta de la radio. El ganador viaja a San Pablo, Brasil, a ver la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo, con todo pago. Jugá ahora. Carrera al 10011. Viaja al Gran Premio de Brasil. Te invita la radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Una comunidad de 20 millones de personas merece una promo igual de millonaria. Promo Comunidad 20 millones. Durante 20 días sorteamos 1.000.000 de pesos por día. Participar es muy fácil. Solo tenés que mandar la palabra millón desde tu celular al 7070. Y listo. Cada día es un sorteo distinto. Por eso, te conviene mandar un SMS por día. Igual, si salís sorteado y ese día no mandaste un SMS, te ganas un LCD por ser parte de la mejor comunidad. Comunidad Movistar. Conectados, podemos más. Válido para la República Argentina, aceptando menos acuerdo de la ciudad de Neuquén. Válido para usuarios de Telefónica Móvil Argentina, ciudad del 28 de septiembre del 17 de octubre de 2009. Punto 3 pesos final por mensaje enviado. Sin obligación de comprar bases y condiciones en movistar.com.ar.
Es ahora o nunca. Todo este ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. si lo probaste, quedas con Actual.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de Vago.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz musical de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Marcela de Flores le pide Los Cosos de Al Lado.
A ver si me sale Los Cosos de Al Lado. A ver.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto en Curdelao, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de Leo. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Alá.
Eso le gustaba a Coco.
Sí, a Coco sí.
Juan Carlos de Villaluro le pide Pero Yo Sé.
Pero yo sé, entonces...
Llegando la noche, recién te levantas y sale su faro a buscar un vejez. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentada muy buena en tu regia bajé. Pasea por Corriente, pasea por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero no sé qué metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando en la barra de casa sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Esa.
Mano, cante algo usted, dale.
A ver, no, acá tengo uno para usted.
Está muy bien, ¿no?
No, estoy cansado, no. Cante usted.
Pedían algo de Silvio. Pero habían pedido tango. Vamos a hacer. Mejana Tierra Mía habían pedido.
Mejana Tierra Mía, ¿en qué tono?
Para Rosa.
¿Eh?
En Do.
En Do. Vamos si me sale.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Si
silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otra cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su son. Uno está, faltas tú, mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. ¿Quién sabe tú que pronto he de volver a mi viejo?
Rolo le pide hacerlo por la vieja.
No es el tango de nuestra predilección.
Hacelo por la vieja, abrite la barra. No ve lo que te espera si continúas así. No ves que es peligroso tomar la vida en farra. Hacelo por la vieja, si no lo haces por mí.
Muy lindo.
Bueno, maestro
Marcelo, por la vieja, abrite la barra.
¿Y a qué le piden confesión? ¿Tiene ganas de hacer confesión? No. Vida mía, le pide Mercedes de Mar del Plata.
Bueno,
un poquito. Para complacer.
¿Cómo era? No, hace mucho que no.
Siempre, a ver, ojalá lo pueda. Siempre cuál es el camino. La, 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 la.
No me acuerdo la letra. Lo preparamos, lo vamos a hacer.
Bueno,
acá le piden.
Bueno, de Fresedo, yo lo canté una vez. ¿Sabe quién, a quién me acompañaba? Jaime Torres.
Ajá.
Sí. Pero me lo había aprendido ese día, me imagino.
Claro.
Bueno, dale, dale.
A ver si esta, Hotel Victoria.
Sí.
¿Esta se acuerda? Corre.
Dale.
Aquí Mirta le pide ninguna, maestro.
Ninguna, ese puede ser, qué lindo, ¿eh? A ver.
Oh,
Cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esa mesa, ese espejo y esos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que cenizas, nada más.
Bien. Acá piden alguna bossa nova.
Todo, dale. ¿Qué quieren?
Alguna bossa nova.
Piden. ¿Alguna bossa nova?
¿Quiere algo con Pipetti?
Dale.
¿Está ahí atrás?
¿Cuál hacemos?
Carota.
Graça, é uma menina que bem que passa no doze valados caminho do mar. Moça do copo dourado do sol de Ipanema, o seu balançando em mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do
hacer un dúo,
¿no? Bueno, vamos.
¿Qué dúo quiere hacer?
No sé cuál fue. ¿Qué? ¿Alguno que...?
¿Qué quiere usted? Vaya con Dios.
Ah, ese podio. Hagamos cuando tú no estás, entonces.
Cuando tú no estás, ¿quién? Bueno, ¿Enré?
Sí.
Enré, vamos a hacerlo.
Solo en la cruza de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su carazar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, envuelve la bruma. El sol es a la fuente y las estrellas vienen para mí. Su seducción cuando no estás muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. Oye mi lamento, cuando
Maestro Ana le había pedido alguna zamba, sí.
¿Alguna zambita?
Sí.
Un cachetito, a ver, cualquiera. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Esta me gusta mucho. Pero no, no, la que me gusta a mí, ¿cuál es? Esta.
No lo sabe.
Esta zambita andariega.
Esa.
Viene llegando. Se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Vete y bailemos la zamba, repiqueteada. Ella se oye un bombito por la quebrada. Ella se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde ahí, Bogata, para Piquita. Traigo una flor del aire de la lomita, pa mi tino gandeña, niña chulita.
Bueno.
¿Con qué se quiere ir, maestro? Tenemos un minutito.
¿Qué se quiere ir, Manuel? ¿Qué tenemos?
No, nos falta toda la familia.
Claro, ahí nos falta casi toda todos la familia hoy. Podemos irnos con lo que usted quiera.
Nos veremos tristes y amargados. Nos veremos tristes y amargados.
Eso,
como usted
para levantar el ánimo.
Triste como para que todos nos vayamos.
Un servicio.
El optimismo del martes.
Nos veremos tristes y amargados. Y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que
dijo que no.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por acá.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por acá.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la temperatura actual. Reiteramos, suspenden el paro de subtes. Los delegados anunciaron que no realizarán las medidas de fuerza durante el fin de semana. Informaron que recibieron una invitación al diálogo del Ministerio de Trabajo. Se reunirán en la sede de la cartera laboral el próximo jueves. Así lo informó Néstor Segovia.
Nosotros tenemos anunciado un plan de lucha como paro. Y nosotros suspendemos
suspendemos, quiero que quede bien claro, el paro porque tuvimos un llamado del señor Chavarino, que no va a recibir el jueves a las 17:30 horas. El paro iba a ser a partir del jueves de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Nosotros estamos cansados ya de que nos mientan y suspendemos por un gesto de buena voluntad.
El Senado continúa analizando el proyecto de ley de medios. En la jornada de ayer participó el constitucionalista Félix León. El especialista objetó el párrafo de la norma que establece los plazos de las licencias.
Hay que respetar los plazos de la licencia, porque también se alega que no, bueno, vamos a ver si le damos un poco más de plazo, ¿no? El derecho de los medios altera igual. Si yo tengo una licencia por 10 años y me dan que 5 años la tengo que dejar, también me están lesionando el derecho de propiedad. Esos son remiendos, son parches, son maquillajes para tratar de ver si logra el apoyo de algún senador más o menos. Pero no, creo que el fondo subsiste. Yo tengo un derecho adquirido por el tiempo por el cual se me ha otorgado la licencia.
Según el INDEC, crecieron las ventas en los supermercados. La suba fue del 8% en agosto respecto del mismo mes del 2008. En tanto, en los shopping y centros de compras, la mejora llegó al 6%. ...10 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710 y La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.